¿Qué tal, amigos? Esta es la última emisión del año de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a volver el próximo año con novedades, pero este último programa lo queremos dedicar a dos temas que son, juzgamos, sumamente importantes. El primero es una crisis institucional muy seria, sobre todo centrada en la acusación contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por parte de la mayoría parlamentaria. También una acusación contra algunos miembros del Tribunal Constitucional, todo lo cual configura un escenario político e institucional complicado, yo diría terrible, ¿no? Y para hablar de ese tema ya están con nosotros Félix Reaty, sociólogo y asesor acá en nuestra casa de ILI de PUC, y Rolando Ames, sociólogo, politólogo, profesor de la universidad, de nuestra universidad también. Bienvenidos ambos a Tiempo Global.
Gracias, Ramiro.
En la segunda parte vamos a hablar con Edmundo Beteta, también profesor de la universidad, estamos con gente de la casa, sobre el resultado y las perspectivas de las elecciones en Chile. Vayamos con el primer tema. Se nota desde hace algunos meses ya una dinámica de comportamiento que pretende ser, a mis ojos, por lo menos aplastante de parte de la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular contra el fiscal de la Nación. Primero eran guiños, pero concretamente hace aproximadamente un mes o un poco más ya hay la declaración explícita de que se le va a acusar. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Simplemente un reparo, como ellos sostienen, ético frente a la insuficiencia de la lucha contra la corrupción, o es simplemente una estrategia política para sacar de la escena a alguien que les resulte incómodo? Rolando.
Sí, Ramiro, gracias por la invitación de nuevo. Y desgraciadamente no hay manera de explicar esta acusación si no es por una voluntad, en todo caso, de agresión a la figura de Pablo Sánchez, que no es la figura de Pablo Sánchez, sino es la figura del fiscal de la Nación, es decir, titular de un ente constitucionalmente autónomo, que no puede ser afectado por algo que no tenga que ver con delito o violación de la Constitución.
Cosa que no se ha dado de ningún modo.
Bueno, para sus acusadores sí, pero es inconsistente hasta el extremo, ¿no? Ellos consideran que Sánchez no ha cumplido con su función.
Es muy gaseoso.
Totalmente gaseoso.
¿Qué significa
eso? No ha cumplido con su función y se centran en que no ha abierto investigación a las empresas asociadas peruanas de Odebrecht.
Graña y Montero.
Graña y Montero principalmente, ¿no? Uh-huh. Y luego en la acusación constitucional, en este momento, a ver, lo voy a recordar, cómo es que hacen la separación de delito o la diferenciación, quizá Félix lo tiene más presente, la diferenciación de delito y de violación constitucional, pero lo acusan por ambas cosas. Y dicen que esto no tiene que ver con defensa de dirigentes del fujimorismo afectados por las investigaciones de la Fiscalía. Y para esto se basan en una diferencia que produce sonrisa, ¿no? Y
claro, es que Joaquín Ramírez, exsecretario de Fuerza Popular,
claro, está acusado. Pero el mismo día que ellos lanzan la acusación, la lanzan a las 11 de la mañana. Y en la tarde, a las 5 de la tarde, la Fiscalía da cuenta de la acusación a Joaquín Ramírez. Es evidente para que la gente que está en el asunto sabía que venía la acusación de la Fiscalía. Entonces,
claro, porque el argumento público de ellos es: nosotros lo hicimos antes de... Claro, pues obvio que ellos lo sabían. Félix, ¿cómo entendemos esta suerte de casi guerra de guerrillas política e institucional para tratar de sacar de la escena a el fiscal de la Nación?
Sí, Ramiro, yo creo que lo primero que hay que decir, y Rolando ya lo puso también sobre la mesa, es que ha quedado clarísimo que no hay ningún argumento legal, normativo, constitucional que respalde esta acusación al fiscal. A él lo pretenden acusar por una presunta omisión de un fiscal del Ministerio Público, ¿no? Sobre el cual cualquiera que sabe de algo de la Constitución peruana, sobre el cual el fiscal de la Nación no tiene, digamos, mando efectivo. No es él quien tiene que ordenarle qué hacer, qué acusar, qué cerrar.
A los fiscales,
¿no? Los fiscales son autónomos, son magistrados. Entonces, en primerísimo lugar, ahí hay una falacia, por decirlo menos. Y en segundo lugar, inclusive si la acción fuera contra ese fiscal en particular, también sería una acusación deleznable, porque se lo está acusando de no haber hecho algo en una causa que todavía no ha terminado, ¿no? Se lo está acusando de no haber abierto investigación cuando la investigación todavía está abierta. Entonces, como decía Rolando hace unos minutos, la única forma de entender esto es como una, por un lado como una represalia y por otro lado como un intento de obstaculizar las investigaciones que incomodan al propio fujimorismo.
Ahora, desde el punto de vista del funcionamiento del Congreso, no es tan fácil que consigan los votos para hacerlo, ¿no? Porque tendrían que tener, según entiendo, 2/3 del Parlamento, ¿verdad? Bastante más, bueno, o por lo menos unos 10 o un poco más de parlamentarios adicionales a los que tiene la mayoría. Sin embargo, ¿por qué insisten?
Bueno, yo quiero compartir aquí una experiencia que he tenido en mi condición de miembro del Consejo Directivo de Transparencia, que forma parte de una declaración pública que está hoy en El Comercio y en La República, defendiendo al fiscal de la Nación, y lo que creo que está de por medio es algo que en nombre de la salud institucional más elemental del país, yo todavía quiero esperar que el fujimorismo en todo caso cumpla con el ciclo que ya inició, pero que entonces pierda la votación. Pero el riesgo es que utilizando el poder de una mayoría que nunca ha existido en la institucionalidad peruana, pueda asociar la aprobación del presupuesto de la Nación que viene en estos días con la posibilidad de presionar a parlamentarios
para que apoyen esta acusación.
Porque es pues una de dos, ¿no es cierto? O estamos ante el ejercicio de poder de una mayoría parlamentaria que dice esta persona por X y Y motivos, incluso no especulemos, pero quiere hacerle sentir, ¿no?, su desagrado, pero acepta el resultado de la votación, y ningún grupo político, lo cual es muy importante, ningún grupo político que no sea el fujimorismo ha respaldado en el Congreso la acusación.
Y entonces, ni siquiera el APRA.
Y Jorge del Castillo ha dicho a nombre del APRA que en este caso ninguno de los 5 votará. Entonces, esto es lo que le da a lo que está ocurriendo en la acusación contra Sánchez un valor político potencial decisivo. Porque, como digo, si estamos ante un juego de presiones, esto se acaba. No van a tener mayoría. Pero si estamos ante un esfuerzo que al final permita en una aritmética de suspenso hasta el último instante que ganen por un voto, simplemente estaríamos ante la mejor prueba de que hay una intención directa de frenar las acusaciones de esta fiscalía, porque es obvio que un proceso que está avanzando, como acaba de decir Félix, no lo puedes cortar a la mitad y decir que no tienes nada que ver y que tú quieres que haya más sanción a los corruptos, que es lo que están diciendo. Es un contrasentido.
Y hay algo que me parece interesante, Rolando, lo que comentas, y es esto de que este juego de poder entre los parlamentarios, ¿no? Yo tengo la impresión, a ver si podemos desbrozar esto, que el APRA, digamos, tiene una cierta habilidad histórica para manejar este tipo de situaciones y probablemente va a evitar embarcarse en algo que va a traer muchas consecuencias. ¿Estoy en lo cierto? ¿Qué harían los apristas frente a esa coyuntura extrema? ¿Y qué haría, por ejemplo, un grupo como Acción Popular, cuyos votos magros también podrían servir para acentuar esta dinámica peligrosa?
Yo tengo la impresión de que los congresistas del APRA se están dando cuenta ahora sobre el carro, que el fujimorismo no había mutado, no se había racionalizado como ellos creían.
Como querían creer.
O como querían creer, y de manera tal que ellos pudieran ser una suerte de furgón de cola del fujimorismo. Me parece que ahora están un poco alarmados por esta arremetida, cuya racionalidad no queda del todo clara, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ganar el fujimorismo en presentarse de esta manera tan autoritaria? No queda muy claro, y siento que los apristas se están dando cuenta de que es un juego que los lleva a una suerte de desbarrancadero.
Y no quieren arriesgarse a tanto, digamos.
Claro, porque además, aunque no es ese el tema que estamos comentando en este momento, no se puede ocultar que junto o paralelamente con la arremetida contra el fiscal de la Nación está la acusación contra los magistrados, cuatro de ellos del Tribunal Constitucional, ¿no? Y es particularmente emblemático, particularmente simbólico que esto ocurre hoy día, cuando podemos recordar que se cumplen 20 años desde que ese fujimorismo defenestró a tres magistrados del Tribunal Constitucional, que fueron los que se opusieron a la que llamaron ley de interpretación auténtica, ¿no? Entonces hay ahí un déjà vu, ¿no? Una repetición de una conducta antiinstitucional, desestabilizadora, y yo creo que la gente del APRA es un poco más astuta como para darse cuenta de a dónde está llevando esto, ¿no?
Ahora, también son 20 años la renuncia por fax del ex presidente Fujimori, ¿no? Todo pareciera revolverse en la lógica de hacer una especie de revival, para hacer una palabra de uso común, de lo que ocurrió hace algunos años. Estamos llegando al corte, les propongo una breve pausa de 2 minutos y continuamos hablando sobre ese tema, ya sobre las consecuencias concretas que esto podría tener si es que avanza. Regresamos. Bien, amigos, estamos acá en la primera parte del último programa de Tiempo Global en este año 2017, conversando sobre este tema que lamentablemente creo que está llevándonos a un fin de año turbulento desde el punto de vista político-institucional, y es las amenazas que hay contra el fiscal de la Nación y contra algunos magistrados del Tribunal Constitucional. Amigos, yo quería plantearles algo que me parece súper importante para promover un debate ciudadano. ¿Por qué sería muy riesgoso, no solo para la separación de poderes, por la institucionalidad peruana, sino para el ciudadano en concreto, que cambien al fiscal de la Nación o que saquen a algunos magistrados del Tribunal Constitucional? ¿Qué perdemos los ciudadanos, no ya los partidos políticos? ¿Cuál es el efecto real, digamos, en el día a día, en la manera del funcionamiento de la justicia, de alguien que tiene un caso, o de la corrupción que avanza o no avanza?
Bueno, evidentemente de lo que estamos hablando aquí es de poner en jaque la seguridad jurídica, ¿no? Y ahí entonces No hablamos solamente de lo que puede perder, de la afectación que puede haber para el ciudadano común y corriente, sino también, atención, para las inversiones económicas. O sea, el flujo de capital depende de seguridad jurídica. Entonces, si nos encaminamos hacia un escenario de inestabilidad institucional, peor todavía, diría yo, de mangoneo institucional, ¿no es verdad? Donde la fuerza del número sirve para distorsionar las instituciones, nos encaminamos, por tanto, a una situación de arbitrariedad y de zozobra y de inseguridad. Ahora, obviamente no hay una comunicación directa entre lo que ocurre en las altas esferas de la institucionalidad y la experiencia cotidiana del sujeto. Y es por eso también que la gente, asumo yo, es mayoritariamente indiferente a la cuestión. Hay que hacer un
ejercicio. ¿Cree que no le va a afectar?
Cree que no le va a afectar, no lo ve como algo directamente relacionado con su vida cotidiana. Y además de eso, hay que decir que el fujimorismo navega sobre unas aguas muy cómodas que son, en general, la percepción crítica que la ciudadanía tiene de sus autoridades, ¿no? O sea, el Poder Judicial, el Ministerio Público, de antemano tiene una percepción negativa de parte de la ciudadanía, y sospecho que para el fujimorismo ese es un capital, ¿no? Es un enemigo al que se puede atacar por lo menos la tolerancia de la opinión pública.
Sí, no con el entusiasmo, incluso.
Sino con el entusiasmo,
de luego. Rolando, ¿sobre esto qué podemos decir? Estoy pensando, por ejemplo, no sé, se pierden miles de millones de dólares por la corrupción. O sea, si sacan al fiscal de la Nación, de pronto estamos desandando un proceso que tiene efectos concretos en la actuación del Estado.
Exactamente. No, mira, la noticia internacional, si sacan a Sánchez, va a ser clarísima. Va a decirse, ¿no es cierto?, la lucha contra la corrupción en el Perú ha tenido una derrota muy grave. El fiscal de la Nación, que era el que conducía en conjunto el organismo decisivo para
con todas las críticas que se le puede hacer, ¿no?
No tiene nada que ver. O sea, el fiscal, para nada se trata de santificarlo, pero es exactamente como si tú dijeras, el presidente de la República, hay que cambiar todas las normas que protegen la continuidad del ejercicio de la presidencia, porque el presidente es un ciudadano más, por lo tanto, si se descubre que no le paga la pensión a un hijo que tuvo, hay que sacarlo. Hay una desproporción absoluta, pues. No tenemos que decir que el fiscal de la Nación es un santo. Tenemos que decir que está dirigiendo desde el máximo nivel del organismo acusador la investigación contra la corrupción que compromete a más políticos de todas las tendencias que ha tenido el país nunca. Entonces la noticia es clarísima. Se paró, se frenó, se puso un obstáculo, se hizo descarrilar por el momento la lucha contra la corrupción en el Perú.
¿Sería algo comparable, salvando, por supuesto, las distancias, a que saquen del cargo al juez Sergio Moro en Brasil?
Exactamente, exactamente. Salvando las distancias sería exactamente lo mismo. Y hay una cuestión, ¿no? Que fuera de la grabación hemos estado hablando de los casos que el fujimorismo estaría defendiendo. Y yo quisiera decir, ¿no?, y ojalá escuchen alguna de las personas que dentro del fujimorismo podrían encabezar una reacción. No toquemos a la señora Keiko Fujimori, no toquemos al señor José Klimper, pero no es posible que el principal partido del país en este momento con mayoría parlamentaria defienda a su secretario general, el señor Joaquín Ramírez.
Que además ya no está en el cargo, ¿no?
Que además ya no está en el cargo y que está con una investigación impulsada en este momento por la Fiscalía y que debe permitir que la acusación que le ha hecho la DEA, el organismo antidrogas de los Estados Unidos, porque ha sido en las oficinas de la DEA que se ha filmado un video en el cual un informante de la DEA acusa al señor
Ramírez
con grabación, ¿no?, que esto termine en la natural denuncia para proceso judicial. Entonces, no solo, ¿no es cierto?, que por el momento la opinión pública no se da cuenta de lo que está ocurriendo, sino que se va a dar cuenta muy rápido. O sea, el suicidio de todo esto para el propio fujimorismo es que su seguridad de que ganaría en las siguientes elecciones no toma en cuenta la imagen pública que se va a generar contra el país y contra ellos.
Ahora, de pronto ellos están apostando un poco, en base a lo que decía Félix, en esa suerte de desencanto con los políticos tradicionales. Y yo diría también, y no creo que sea una herejía decir esto, porque me parece que es comprobable, una desinformación suprema, ¿no? Muchas personas no entienden la importancia de esto y piensan que es un lío en las alturas y que no va a tener resultados concretos. ¿Qué podría detener esto? ¿Hay manera de detenerlo? ¿O es inevitable el despeñadero?
Siento que la forma de detener esto solo puede gestarse desde dentro del fujimorismo, si es que hay un par de cabezas razonables ahí, ¿no? Porque la fuerza del número que tienen es abrumadora, uno. La gente que tienen, los rivales que tienen al frente, el gobierno ejecutivo y las otras fuerzas políticas, tampoco es que opongan una imagen mucho más agradable para la ciudadanía, ¿no? Uno no encuentra que haya otros grupos políticos alternativos que nos digan la cosa puede ser diferente. Me parece que, al menos en el terreno de las imágenes, vivimos en un escenario de, ¿cómo se diría?, de depresión, ¿no? Moral en el país, y en ese clima el fujimorismo tiene las de ganar. Entonces, ¿cómo detenerlo desde dentro? No veo otra opción por el momento.
Rolando. Y quizá añado allí, ¿no? La aritmética para definir si el fujimorismo tiene los votos es compleja, porque se vota en dos instancias: primero en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, y se vota luego en el Pleno. Pero sin entrar a esa aritmética, lo que puedo afirmar es que el fujimorismo no tiene los votos necesarios. Entonces, si bien tiene la fuerza, y para reorientar esa fuerza es fundamental lo que acaba de decir Félix, yo diría que si tuviéramos la certeza que los otros grupos, varios de ellos muy débiles e incluso con contradicciones entre sí muy fuertes, sin embargo, se mantuvieran en la posición oficial que ya han declarado, esto también termina. Entonces, a lo que hay que apelar es al sentido, por lo menos político, de lucidez, de autoconciencia, de sus intereses, de sus propios intereses, para que no lo hagan.
Ok, muchas gracias Félix, muchas gracias Rolando. Félix Reategui y Rolando Ames, ambos amigos de esta casa. Félix, asesor del IDEPUC, y Rolando, sociólogo, politólogo y profesor de acá, y además excomisionado, la verdad. Solamente de nuestra parte decir que esperemos que no lleguemos a con una mala noticia para Navidad, ¿no?
Así es.
Esperemos
que no sea así, sí.
Y que hay un ambiente un poco más pascual, digamos, el punto de vista político e institucional, porque esto sería muy grave, aunque no lo parezca, ¿no? Solamente nos queda sugerir a nuestros amigos oyentes que entiendan que destituir al fiscal de la nación o a magistrado del tribunal tiene que ver con su vida concreta, con el dinero que se pierde en la corrupción, con la seguridad jurídica, tanto si uno es empresario, ciudadano, pequeño comerciante, profesional, etc. Volvemos en la segunda parte con Edmundo Beteta para hablar de las elecciones en Chile. Gracias.